el candidato, precandidato todavía del Partido Independiente, Pablo Mieres. ¿Cómo andás, Pablo? Buenas tardes.
Bien, Juan Miguel.
Bienvenido.
No me llegué a acostumbrar a decirte candidato de la alternativa, así que.
No, no, está bien.
No dio tiempo.
Pero unos comentarios.
Sí, ¿no? Sí,
porque la verdad que sobre estos temas.
¿Crees que hay una crisis institucional?
Bueno, sin duda, porque estamos hablando de una crisis que afecta al gobierno en una de sus áreas principales, que es el área del Ministerio de Defensa y de la institución militar, y que golpea sobre la presidencia de la República. Si eso no es crisis institucional, no sé, de que, uh-huh. que sea grave, que sea de riesgo, que genere claro. inestabilidad, eso es otra historia, no estamos hablando de eso, pero que es una crisis, y es una crisis generada por el pésimo manejo que el gobierno ha hecho en primera y en segunda y en tercera instancia.
A ver.
En primera instancia, porque cometió el error increíble, inexcusable, de nombrar comandante en jefe del ejército a un integrante de un tribunal de honor que tomó una decisión absolutamente contraria al concepto de honor. Tú lo decías recién. Me parece que ahí tenemos un problema muy serio.
Que tiene que ver con el mismo tema con el que había destituido al anterior.
Exacto, pero además, ¿qué quiere decir esto? Que en las Fuerzas Armadas no solo ha habido una reticencia, en las Fuerzas Armadas no, en una parte, por lo menos en muchos jerarcas de las Fuerzas Armadas, no solo ha habido una reticencia a informar sobre lo que ha pasado con los desaparecidos, sino que hay una tendencia a barrer debajo de la alfombra. Porque un informe como el que se dio ameritaba sin ninguna duda que el Tribunal de Honor estableciera que se había visto afectada la honorabilidad de la fuerza de las fuerzas. Uh-huh. Y todo lo contrario. Bueno, ese es el primer problema. El primer problema es que el presidente, seguramente, no sé, inadvertidamente, pero lo cierto es que nombra comandante en jefe a un integrante del Tribunal de Honor. Primer problema. Luego aparece la información sobre lo que contenía ese expediente y entonces nosotros pedimos el domingo en la convención del partido la destitución por parte del presidente del comandante en jefe del ejército, porque parecía de orden, era una cosa obvia.
Antes de todo este movimiento.
Sí, sí, el domingo, porque el sábado nos enteramos, el domingo pedimos que el presidente destituyera al comandante González. Segundo error, el gobierno toma la respuesta y entonces destituye al comandante González correctamente, a varios generales que aparentemente estaban vinculados al episodio, y al ministro de Defensa y al subsecretario. Y entonces uno dice, bien, está bien, el presidente actúa correctamente.
Firmeza.
Y hubo ahí un error porque el ministro de Defensa o el Ministerio de Defensa indujo error a presidencia con respecto Ajá. al tema del Tribunal de Honor, pero hoy nos enteramos que el segundo error es que cortó la piola en un lugar equivocado. Porque, en definitiva, el ministro de Defensa está probado hoy en los medios y en declaraciones de gente del propio Ministerio de Defensa que el ministro le dijo a la presidencia, uh-huh. Por lo menos al secretario de presidencia, que había estas cosas dentro del expediente y que ameritaba una denuncia penal. Entonces, acá hay otro problema, que es que la Secretaría de Presidencia lo dejó al presidente en Orsay. Algunos dirán, el presidente debería saber, yo no sé, el presidente dice que no sabía, yo le creo que tenemos que hacer una afirmación institucional, más allá de que sea razonable la duda, pero el secretario de presidencia, si se fue el ministro, si se fueron los generales, el secretario de presidencia no puede seguir.
Que es además quien le acerca los expedientes a firmar al
presidente. Exactamente.
Es quien debería hoy todos. Asumir, más que dijo, yo asumo la responsabilidad política hasta el final. Ahora,
el secretario acá, de presidencia le manda.
Hay un fusible que no reventó y que está ahí,
por supuesto,
recalentado.
Pero no hay ninguna duda. A ver, el secretario de presidencia le entrega para la firma a Vázquez. Y es lógico que no firme, que no haya leído, perdón.
Que lo haya leído
es
todo.
Es entendible que el presidente de la República no puede leer todo. Eso es una realidad. Ahora, para eso tiene un equipo. Ajá. El líder de ese equipo es el secretario de presidencia. Pero si además el ministro de Defensa le dice al secretario de presidencia que tiene que hacer una denuncia penal, que hay que claro. presentar una denuncia
claro,
penal.
Claro, porque ahí eso marca una diferencia de lo que planteábamos ayer. Ya ayer igual había quien decía, bueno, si Manini había comunicado lo que comunicó y al Ministerio de Defensa había llegado esa información, más allá de que el Ministerio de Defensa no hubiera hecho énfasis en el tema, igual la Secretaría de Presidencia podría haber estudiado hasta el final
sin
ese
duda.
Expediente.
No,
igual.
Que lo tenía que estudiar, sin duda.
No lo había hecho. no lo había hecho y ayer decíamos, bueno, además era responsabilidad en el Ministerio de Defensa, ¿quién es responsable en Presidencia? Pero hoy nos dicen esta otra cosa, ¿no? Y además surge del entorno de un ministro de Defensa,
sí, que está en la situación,
que está en un problema de salud muy grave, lo cual casi no se ha manejado y lo hemos, los medios, tratado con mucha delicadeza, pero que yo le agrega un factor humano a todo
por
este
supuesto,
tema.
Por supuesto, porque además que lo agrava. Se le carga la culpa a una persona que en realidad hoy queda demostrado que no tenía la culpa. Podría haber responsabilidad del Ministerio, porque supongo yo que el comandante en jefe habrá sido propuesto por el Ministerio de Defensa. Y eso indujo error al presidente al designarlo. Designar un comandante en jefe del ejército y dos semanas después destituirlo.
Claro, bueno, es el presidente situación... no va a tener en la cabeza a todos los posibles candidatos.
Exacto, uh-huh. Exacto. Entonces, ahí hay una responsabilidad del Ministerio de Defensa. Ahora, no hay responsabilidad sobre el otro problema, que es no haber omitido la denuncia penal. Sí. Esa omisión es del secretario de Presidencia y el presidente, si actuara con responsabilidad, tendría que resolver que no puede seguir contando con ese secretario de Presidencia. Uh-huh. Es lo que nosotros pensamos, ¿no?
Pablo, más allá de lo que es hoy la crisis institucional de la que hablamos, ¿qué hay de fondo en esto? Porque a su vez esto revela otro problema más grande. Hoy nos decía Urtasun, acá hay una omisión y negligencia de todos los gobiernos de la democracia para acá en reformar las Fuerzas Armadas. Ayer Martín Fernández de Yersur nos decía, esta sensación que tienen los militares respecto a la justicia civil empieza cuando Medina encajonó las citaciones, y sigue hasta hoy, cuando Abasso le toma el pelo a la justicia cada vez que lo llaman a declarar.
Yo creo que no hay duda que nosotros, el país, ahí no hablo de partidos, digo el país, tenemos un grave problema porque no supimos resolver la problemática de que se violaron derechos humanos de manera horrenda de miles de ciudadanos durante la dictadura y se pretendió resolver con una ley vergonzosa, inconstitucional, absolutamente inconstitucional, que violaba el principio de separación de poderes y pretender barrer debajo de la alfombra lo que no, nunca en ninguna sociedad se puede barrer debajo de la alfombra, porque
y
al
más
final
con estos temas, además,
siempre aparece
tan sensibles.
Y de eso hemos ido de a los tumbos desde aquella ley de caducidad que se impulsó en el gobierno de Sanguinetti, que se ratificó por un referéndum popular, sí, hay que decirlo.
La y que también la Suprema Corte en aquel momento legitimó, la declaró inconstitucional.
La Suprema Corte la declaró constitucional, una cosa increíble, sorprendente, pero que después volvió a emerger porque sí. La problemática, yo creo que el gran tema acá, más allá de todas las reparaciones que hubo, es los desaparecidos. Y con eso no se ha logrado dar una respuesta satisfactoria. Y yo creo que el tema pasa pendiente de un gobierno a otro, de un partido a otro, y no lo hemos resuelto, y la verdad es muy triste, ¿no? Es muy triste sentirnos que somos parte de una sociedad, más allá de las responsabilidades, que obviamente son muy distintas y muy variadas, y hay quienes tienen responsabilidades mucho más altas y otros que tienen responsabilidades menores o de diferente entidad, pero no hemos logrado resolver, porque después de aquella decisión de la ley de caducidad, que yo voté verde, yo voté en contra, me pareció que era un error gravísimo desde todo punto de vista, pero bueno, perdimos, acatamos. Después intentó Jorge Valle en el 2000 la Comisión para la Paz, y ahí hubo información, pero no hubo resultados tangibles, esa es la realidad. Y después vino Vázquez, y el Frente intentó, por los intersticios que la ley de caducidad generaba, aplicar la justicia. Pero después se quiso anular la ley de caducidad, una barbaridad desde el punto de vista jurídico, y entonces empezó a enredar la jugada. Uh-huh. Y tenemos hoy un problema que nadie sabe cómo resolverlo, porque la clave es que haya gente que hable y que diga la verdad, y la gente que habla, que puede hablar, no habla.
No, claro, además ha quedado demostrado ya.
Pero totalmente, incluso ha dado pistas falsas, sí, horribles. No, yo nunca me voy a olvidar de lo de Hellman, ¿no? Sí. Lo de Macarena Gelman.
Terrible.
Exacto. Tremendo.
Y han jugado con esas cosas. Y con el correr del tiempo, además, si en algún momento se vislumbró la posibilidad de que se generara la confianza para que la información aparezca, eso se rompió.
Se rompió.
La ley fue para adelante y para atrás. Fue ratificada por la ciudadanía cuando días atrás la Suprema Corte la había declarado inconstitucional.
Sí.
Y después el gobierno que se había comprometido a respetar ese pronunciamiento popular la terminó anulando con una ley que también fue declarada inconstitucional después.
Pero es que es un lío que hemos caído en un enredo interminable porque ha fallado la primera de las señales, que es que el valor de la verdad, no podía ser sacrificado en ningún sentido. En la justicia tampoco, pero en todo caso, de la justicia, la gente lo había resuelto. En el error, yo creo, pero la gente había resuelto evitar la aplicación de la justicia, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero la verdad es irrenunciable y la verdad sigue oculta. Sigue oculta porque en el medio de todo esto está el miedo a que detrás de la verdad venga la justicia. Y ahí estamos, y de ahí nos salimos, y mientras tanto se va muriendo la gente que sabe también, y va quedando la deuda. Yo siempre digo, tenemos una deuda con los familiares de los desaparecidos.
Por eso la dimensión que toma la declaración de Gavazzo es terrible, porque está dando un dato, está diciendo una cantidad de información.
Y se omitió la denuncia de la justicia, de ese dato novedoso por el cual además Gavazzo no ha sido juzgado todavía.
Exacto.
Bueno, estamos en un enredo histórico de larga data.
Sí. Y además, pero Pablo, yo a eso le quiero agregar, ese problema lo tenemos latente. No resolver ese problema es parte hoy de un problema más grande, por ejemplo, en que haya 7 generales de ejército que piensan de esta manera con respecto a los temas del honor, y que haya un ejército, por lo tanto, que hay que pensar que piensa más o menos de esta manera.
Yo creo que ese es un problema que es derivado del anterior, de no haber logrado nunca decir, bueno, vamos a
poner la reconciliación.
Y sí. Yo creo que, a ver, las Fuerzas Armadas han hecho un aporte muy importante en estos últimos años a la sociedad, en tareas frente a situaciones de catástrofe, las inundaciones,
lo que le ha valido,
la recolección de basura.
Le ha valido además el reconocimiento de la opinión pública.
Y absolutamente, yo creo que eso hay que reconocerlo.
Ahora cuando se
incluso ofertas de políticas sociales, de apoyo a... Me parece, todo eso es encomiable y hay que reconocerlo. Y ha habido también una mirada... La nueva ley de marco de defensa, una redefinición del rol de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo está esa cosa de que no terminamos de recrear la integración que corresponde, y eso implica, de un lado, dejar de identificar Fuerzas Armadas con dictadura, con represión, pero del otro lado, que las Fuerzas Armadas asuman que hubo gente que cruzó la línea, que violó los derechos humanos de manera brutal, y que las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en eso, y que a partir de la verdad podamos reconstruir un camino. A mí me parece que esto está pendiente y va a seguir estando pendiente hasta que un día, yo espero que no sea lo que Mujica ha dicho, uh-huh, el día que estemos todos muertos, ¿no? Yo creo que el país se merece una cosa mejor.
Pero además, eso, ¿no? ¿Cuál es la información que están recibiendo? Se lo preguntaba ayer al abogado de Yel Sur. Los cadetes que hoy están entrando en la escuela militar, en el liceo militar, porque si para ese tribunal de honor no fue delito el hecho de las causas que tiene Gavazzo, ni este tema, sino el radial delito fue haber sabido que había un inocente preso, un camarada preso. ¿Cuál es el relato que está recibiendo?
Contando, así como muchas veces cuestionan
jóvenes que no tienen, que ni siquiera tienen idea por razones de edad. Lo que fue la dictadura.
Jaime, muchas veces se ha cuestionado públicamente el relato Tupamaro. La historia no es como la cuentan los Tupamaros no estaban enfrentando la dictadura no estaba. Ahora, del otro lado parece estar la historia invertida en el mismo nivel de falsedad.
Juan Miguel, lo que
la dictadura estaba combatiendo una guerrilla, ¿qué guerrilla?
Lo que estás diciendo es realmente dramático, ¿no? Porque lo que estás diciendo es efectivamente que están predominando los relatos que fueron los que nos llevaron a la catástrofe en el 73. Porque esos dos relatos, el relato de la guerrilla por un lado y el relato de la dictadura militar por el otro, fueron el que determinó que el Uruguay pasara por la noche más oscura de su historia del siglo XX, sin ninguna duda. Y entonces que esos relatos, justificando a los dos demonios, digamos, justificando a los que creían y querían llevarse el Estado de Derecho por delante, y nunca nadie tampoco, porque vamos a decir la verdad, toda la verdad, los que se quisieron llevar el Estado de Derecho por delante y por la vía de la lucha armada, nunca, nunca reconocieron que se habían equivocado. No. Jamás. Lo transformaron en el relato en que habían luchado contra la dictadura. Mentira, absoluta mentira. Los Tupamaros se levantaron contra un Estado democrático y terminaron todos presos antes de que viniera la dictadura formalmente. Terminaron todos presos en octubre del 72, se había descabezado el movimiento de Tupamaro. Y los militares siguieron de largo y se llevaron puesto el Estado de Derecho. Entonces, que no haya un reconocimiento de ninguna de las dos partes y que al mismo tiempo haya habido ciertos contubernios para evitar que estas cosas se resolvieran definitivamente, a mí me parece una cosa atroz. Atroz.
Pablo, bueno, yendo un poco a otros temas, que era la idea de la convocatoria, pero obviamente que
estos temas de la realidad. Perdón, para cerrar esto, desde el Parlamento, ¿se puede hacer algo más allá de las declaraciones? ¿Cómo sigue esto?
Es que lo que pasa es que este es un tema muy de fondo que tiene que ver con construir un estado de conciencia y de asunción de responsabilidades, que es la previa para salir adelante. Acá no es... Yo creo que no es un tema de legislación, la legislación está. O sea que el Parlamento, en el sentido de aprobar leyes, no va a cambiar lo que hay, es lo que hay. O sea, lo que tenemos hoy es un estado de decisión política. Me parece que falta acá decisiones políticas fuertes que de alguna manera permitan romper esa dinámica perversa que nos ha hecho a la gran mayoría de los uruguayos quedar presos de dos relatos polares, que cada uno de ellos tratando de salvar su responsabilidad, habiendo sido los principales culpables de todo el desastre.
Sí, bueno, tiene que ver con eso probablemente. Te decía, yendo un poco a otros temas, porque este fin de semana fue el encuentro del Partido Independiente, donde resolvieron, por un lado, dejar atrás la alternativa y la fórmula que ya estaba, pero por otro lado también el programa. Y has hablado estos días hasta el cansancio del tema de la fórmula, así que quiero ir más por el otro lado. Pero también se asoció mucho lo de la fórmula a octubre y noviembre. Y entonces lo que te quiero preguntar es hasta dónde el programa es en realidad la base para que el Partido Independiente delinee su camino electoral también de acá a octubre y noviembre.
Y nosotros somos un partido muy convencido de que las ideas son muy importantes y las ideas y las propuestas de programa son claves. De repente la gente no lee los programas, eso lo sabemos, pero sí escucha las ideas fuerza. Ajá. Y yo creo que nosotros tenemos un programa de 70 páginas, 80 páginas aproximadamente, una versión corta de 11 páginas, y obviamente estamos construyendo cuáles son las ideas fuerza, donde para nosotros el centro neurálgico es que el Uruguay necesita un cambio. Ajá. Un cambio profundo en áreas fundamentales. Por un lado, la competitividad y el empleo para generar un país con una dinámica de crecimiento renovado, que hoy está frenado absolutamente por una situación que creo que tiene que ver con el brutal exceso de gasto público que ha ocurrido, que genera un peso difícil de soportar para el aparato productivo y que está generando problemas de pérdida de empleo. Ese es un paquete. Ajá. Un segundo paquete es el problema de la integración social, y ahí claramente nosotros tenemos el convencimiento de que tiene que haber una transformación muy profunda de las políticas sociales para salir del asistencialismo y entrar en una lógica promocional. Las políticas sociales en los gobiernos del Frente Amplio no generaron integración, generaron dependencia, asistencialismo, clientelismo, y nosotros creemos que es posible construir políticas sociales de otro tipo, y junto con eso la seguridad, porque políticas sociales y seguridad son la clave de la integración. Nosotros tenemos que recuperar el clima de seguridad, y yo le agregaría otro elemento, el tema de la convivencia, el tema de los valores. Y ahí lo engancho con el tercer conjunto, que es la educación.
Separado, un capítulo aparte.
Hicimos
porque un capítulo decir, aparte. Podría entrar en sí, la integración.
Sí, está parte, todo, sí, todo está vinculado. Sí. ¿No?
Incluso al final, la competitividad.
Claro, también. Pero nosotros tenemos esos tres paquetes. Uh-huh. Competitividad y empleo, reforma del Estado, reducción del gasto público, equilibrios macroeconómicos y apertura al mundo. Es el paquete del Uruguay productivo, del Uruguay que genera trabajo, que genera dinámica, que genera crecimiento. El Uruguay integrado, que es increíble, yo el otro día decía al cierre de la convención, es irreconocible el Uruguay de hoy. Yo me acuerdo Real de Azúa, que para mí era uno de los tipos más brillantes, que entendía lo que era el Uruguay. Si hoy volviera, no podría creerlo, porque él decía, el Uruguay es una sociedad hiperintegrada, y hoy es brutalmente fragmentada. Entonces, hemos perdido ese tejido social clave que hacía que había desigualdades, por supuesto, pero había un tejido de valores y de normas que se resquebrajó radicalmente.
No todo fue responsabilidad de la dictadura.
No, por supuesto. No, yo creo que eso tiene que ver con un proceso crítico que implicó la ausencia de políticas sociales potentes durante los gobiernos de blancos y colorados. Ajá. Hubo reducción de pobreza, pero mucho más resultado de la política económica, sí, que de la existencia. No había un MIDE, no había nada. Y después una orientación de los gobiernos del Frente Amplio que aceptaron ir por el lado que tradicionalmente la izquierda había criticado a los blancos y los colorados. Clientelismo, asistencialismo, regalar a los blancos y los colorados, decíamos, regalan bloques, regalan cortes de rancho, arreglan, generan una clientela por el lado de las dádivas. Y vino el Frente y hizo exactamente lo mismo. Entonces tenemos que salir de la dinámica del asistencialismo a generar una dinámica promocional que implica, para mí, con un foco muy fuerte en la primera infancia. Para nosotros, la edad de 0 a 3 años, el plan CAIF desarrollado con mucha más potencialidad, las asignaciones familiares con condicionalidades, el apoyo a la familia como sea, todo tipo de familia, sí, pero la familia como un lugar donde se juega el futuro de los niños, para nosotros es clave. Y después está el otro tema, que es la educación, que es la educación desde que las sociedades humanas existen, tiene dos funciones. Una, la transmisión de normas y valores. Y eso es clave, porque es un gran agente de socialización. Y ahí hemos perdido mucho. Hoy el valor de la responsabilidad, de la solidaridad, del esfuerzo, del trabajo, del estudio, está en un deterioro rotundo en ciertas zonas de la sociedad. Y a su vez, la segunda función es preparar a la persona para integrarse exitosamente en el mercado de empleo. Y en eso también es un problema, porque la educación uruguaya es anacrónica en sus contenidos y además deja por el camino a los más débiles. Qué horror, ¿no? Que un gobierno de izquierda termina después de 15 años habiendo con el drama de haber potenciado la desigualdad en los aprendizajes y en la asistencia a la educación.
Pablo, y estas ideas fuerza, digamos, que después ustedes desarrollan en el programa, pero que de alguna manera es la forma de presentarla. Sí. Arrancabas diciendo que una línea conductora de todo es que entienden que el Uruguay necesita un cambio en ese sentido. Sin ¿Hoy duda. Ves más coincidencia en esas ideas fuerzas en quienes hoy están en la oposición para desarrollarlas que quienes están en el gobierno? Ya sé que quieren ser ustedes.
Sí, claro, pero... por supuesto. Nosotros, y hasta el 27 de octubre, vamos a pelear para demostrarle a la gente que somos la opción de cambio hacia adelante. Yo creo que hay algunas ideas que están en el campo de los partidos tradicionales que tienen tonos regresivos. Ajá. Yo creo que, por ejemplo, en materia de seguridad, nosotros no sabemos cuál es la propuesta del Partido Nacional, porque ni ellos mismos están de acuerdo. Ajá. La propuesta de Larrañaga con su plebiscito no tiene nada que ver con otras propuestas que están arriba de la mesa. En el Partido Colorado tampoco tenemos muy claro que hay un cuestionamiento muy fuerte a una dinámica entre renovación y restauración. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay tolerancia cero a la seguridad, que es la gran bandera de Novik, no sabemos bien qué significa. Nosotros creemos que la clave, por ejemplo, de la seguridad está en la recuperación de los barrios, es decir, de la presencia policial en los barrios. No. Es la pieza clave. No cambiar normas ni el CPP. La clave es que dejaron vacías las comisarías. ¿Cómo no va a haber delincuencia si en los barrios las comisarías son un lugar, es una oficina administrativa donde hay un señor o un joven que toma nota de los partes policiales y nada más?
¿Pero es un tema de agentes, de funcionarios o de...?
Es un tema de decisión estratégica, de estructura, de distribución.
O sea que los funcionarios están...
Yo creo que faltan todavía. Uh-huh. Yo pensaba que teníamos suficientes. Tuve una reunión con el sindicato policial a fines del año pasado y cuando empezamos a analizar la realidad de los recursos humanos, nos encontramos con algunas cosas que son obvias, es decir, en la plantilla del Ministerio del Interior figura como personal policial la gente del hospital policial, no tiene nada que ver, es decir, acá el tema es cuáles son los efectivos que tenemos en la cancha, y probablemente haya que tener más policías en la cancha para recuperar el territorio.
¿El PADO?
El PADO está bien como complemento, o sea, esta administración, que además ha fracasado rotundamente, porque los números lo prueban, se jugó todo al PADO. Y el PADO es un mecanismo de entrada y salida. Cuando ustedes ven, hay cuatro búnkers en Montevideo, ¿no? Uno está en el Parque Rivera, el otro está por allá por el Cerro Norte, otro en Piedras Blancas, no me acuerdo dónde está el cuarto, y ahí está todo el mundo. La policía está concentrada en esos cuatro búnkers. Y ahí están los patrulleros, y ahí está la tecnología, ahí está el armamento. Entonces el 911 avisa y ahí salen corriendo, pero en los barrios... Los barrios tienen una presencia policial de patrullaje, pero no está el comisario con su equipo trabajando en el barrio, hablando con los vecinos, conociendo dónde están las bocas de pasta base. Entonces después Leal, pobre, se dedica a tratar de recuperar los barrios. Ajá. Pero está recuperando algo que es consecuencia de la propia estrategia de, del Ministerio del Interior.
Se dejó ganar primero el terreno a la delincuencia. Te cambio para terminar la forma de la pregunta. Entonces, ¿crees que estas ideas fuerza son más probables que se concreten si el Frente Amplio no está en el gobierno?
Bueno, nosotros creemos que el Frente Amplio tiene un proyecto agotado. Y la prueba es que estos temas son los mismos que discutíamos hace 5 años. Entonces, nosotros creemos que hay que cambiar. Ahora, no cualquier cambio. Ajá. Yo creo que hay riesgos, porque también hay posturas que pueden pasar por arriba logros y avances que ha habido en estos tiempos. Sí. Entonces, por eso nosotros creemos ser la garantía de un cambio hacia adelante. Y después veremos. Yo creo que Iván Posada decía el otro día, conversando, la potencialidad de un cambio se juega en la primera vuelta. O sea, nuestra fuerza de cambio y la de otros que proponen un cambio, y distintos cambios, se definen en la primera vuelta.
Por el Parlamento.
El Parlamento. Y después el tema de la segunda vuelta, veremos. Habrá que discutir con los que le toque si no nos toca a nosotros. Nosotros vamos a tratar de estar. Y parece hoy decir, bueno, el Partido Independiente, que está en 3, 4, 5%, están en la segunda vuelta. Yo qué sé, pasan tantas cosas en el mundo de hoy. O sea, yo quiero correr la carrera, me quedan 7 meses y estoy convencido de que tenemos la mejor idea, las mejores propuestas, y le vamos a decir a la gente que la garantía de un cambio hacia adelante, que no deje de lado logros, que no deje de lado las conquistas en derechos y que al mismo tiempo plantee la superación de estos bloqueos que han llevado al frente a la inacción, somos nosotros.
Pablo, muchísimas gracias, como siempre.
Nosotros, con, por supuesto, lo quiero dejar arriba de la mesa, dialogando todavía, porque las posibilidades de continuar en este camino con el grupo de UNIR, de Fernando Amado, y de Avanza País, de Francini Valle, están arriba de la mesa. Ahí no hubo incumplimiento, que fue la razón por la que nosotros decidimos el otro día el retiro de la alternativa. Con ellos ha habido una sintonía hasta ahora que no merece de parte nuestra. O sea, en un formato de acuerdos bilaterales que puede ocurrir. Vamos a ver, las próximas horas lo dirán.
Bien, seguiremos atentos a eso también, a ver cuál es al final el equipo con el que se presenta el Partido Independiente en estas elecciones, que ni hablar la carrera va a ser distinta a otras veces. Pablo, muchísimas gracias. No,
un gusto grande, Juan Miguel, Jaime.
Pablo Mieres, senador y candidato del Partido Independiente, pasaba por esta hora de cierre.